Saludos cordiales para toda nuestra audiencia a esta hora de la mañana. Sobrepasa exactamente 9 minutos de las 10 de la mañana. Y a lo largo de esta temporada, que hoy acabamos en cuanto a este espacio se refiere a análisis, aunque nuestra temporada acabará el próximo viernes y volveremos con el curso escolar en la segunda semana de segundo lunes, bueno, primer lunes, pero segunda semana de septiembre. Y en este caso, bueno, pues hoy despedimos esta temporada de análisis, el espacio que poníamos en marcha tras nuestros 25 años ya de programación. Bueno, pues nos despedimos hasta el próximo día 7, si no me equivoco, del mes de septiembre. Y lo despedimos en este caso pues haciendo un balance, un análisis de la situación de Fuerteventura en este momento. Lo hacemos como cada lunes, lo venimos haciendo en esta temporada que ahora acabamos, con Eleuterio Brito, Telo Brito, el presidente de la Asociación de Periodistas de Lanzarote y Fuerteventura. Buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal estamos?
Pues hombre, hoy mejor que ayer.
Claro, está más fresquito hoy, ¿no?
Ayer, bueno, ayer tampoco lo pasé mal, metido ahí en paredes antiguas de esas, de casas de paredes antiguas, fresquito, leyendo de... Seguimos con africanos, con... Viriato y los romanos y los cartagineses, guerras y más guerras y más guerras, que no terminan nunca. Esa gente antes estaba continuamente en una guerra permanente. Era interminable el asunto, ¿no?
Pero bueno. Bueno, por lo menos con fuerza.
Así se divertían ellos, ¿no? Que si tribunos, que si los escipiones, que yo qué sé. Bien. Pero bueno, entretenido el librito. Bien, y al fresco, porque fuera de las casas no se podía estar ayer, salvo que estuvieras en la calle.
Y menos en Valle Arriba, por
Betancuria. Menos allá arriba en los valles esos de Betancuria, claro, del Valle Santa Inés, ¿no?
Muy bien, pues saludos también, José Yubarma, buenos días.
Buenos días, Santiago, buenos días.
¿Qué tal?
Bien, bien, el fin de semana caluroso, como dice Tero. Y bueno, peleando un poco menos que los cartagineses. Sí. Entiendo que la época era, la forma de hacer economía era esa, ¿no? Era pelearse y volver a pelearse para ir rentabilizando las inversiones. Y bueno, pues un poco en Fuerteventura asustados con la que se nos viene. Y bueno, en fin, como tenemos al presidente del Cabildo, pues será interesante saber por dónde vamos a caminar, porque la cosa yo creo que se complica y viene en curva.
Pero fíjate que eran prácticos los tíos, los cartagineses eran prácticos, porque sí. Cogían prisioneros. Y después los romanos, si querían liberarlos, tenían que pagar. Pero nada de pasarlos a cuchillo, no, venga. Oro y les liberamos.
Cuidado. Era un negocio, te digo. Sí, la guerra en la época...
Siempre ha sido
un
negocio.
Sí, básicamente.
Bueno,
sí,
pero oye, sí. que me interesa saber, porque cuando tú eres más joven...
más carajito,
como diría algún amigo, un carajito. Que estuviste en la misa del Carmen de Gorrolejo, que quedaste encantado con la misa canaria.
Sí, no conocía yo la misa del Carmen de Gorrolejo, de la agrupación folclórica de las Dunas de Gorrolejo, con el amigo Tinín, me comprometí a ir a verla, y la verdad es que me quedé gratamente impresionado y fue una cosa muy bonita. Es verdad que un poco complicado todo con el asunto este del COVID, las distancias. Ese día hacía mucho calor y había personas mayores que estaban fuera de la iglesia que podían pasarlo mal. En un momento dado digo, hostia, y se puede pasar algo. Bueno, había una carpita puesta para la sombra, y pero bueno, una maravilla a nivel antropológico y etnográfico. Yo creo que no sé si hay otra misa cantada. Ustedes me dirán, me comentaban que en La Matilla parece que viene un grupo de Las Palmas y hace una, pero que hace años que no se hace, pero una cosa fantástica, vamos, fantástica.
Muy bien, pues he hecho ese recorrido de lo que fue el fin de semana de los compañeros. Hoy despedimos este espacio con el presidente Cabildo, como hemos anunciado. Y en este caso, bueno, pues entonces, Iore, buenos días, bienvenido.
Buenos días, Santiago, entero, a los hechos y a todos los que nos escuchan. Muy buenas a todos.
Usted me imagino que habrá tenido que estar en varias fiestas del Carmen este fin de semana.
Bueno, pues el viernes, bueno, por cuestión de solape horario, no pude estar en Corralejo, y estuve en Morrojable, y por la tarde en Giniginama.
O sea, que recorrió bien la zona sur de la isla.
Sí, ese viernes, este año tocó así, el próximo lo organizaremos a la inversa.
Muy bien, pues, hombre, lo más que nos preocupa ahora mismo, presidente, es la situación que estamos viviendo en la isla de Fuerteventura, con respecto a lo que son los datos de COVID. El día de ayer no ha sido una buena semana, sin duda, y el día de ayer, bueno, pues teníamos 23 nuevos casos, 19 altas, que aminoraban un poco el impacto, pero nos situábamos en 296 casos acumulados, de los cuales 292 están en su domicilio, y 4 hospitalizados, de esos 4, 1 en la UCI. La situación, bueno, hoy a poco que haya, nos metemos, salvo por las altas que puedan haber, nos metemos en 300 casos. Estamos al borde de que nos puedan perjudicar más la fase. Estamos en fase 3. Y bueno, pues en este caso, ¿cómo se está viviendo esto desde el Cabildo? Porque hay cierto nivel de queja de que el Cabildo no está, en este caso, pues, dando cuenta de ello. Algo que realmente los datos que nosotros todos publicamos son datos que emanan del propio Cabildo a través de emergencia y luego más tarde de la propia página del Cabildo, todo sanitario.
Y a su vez al Cabildo nos llegan de la dirección insular del área de salud, que es a quien corresponde, digamos, tener los datos y facilitarlos a las instituciones. Nosotros lo que hacemos, bueno, en ese compromiso adquirido, es tratar de darle la mayor difusión posible en ese ejercicio de transparencia que tenemos que hacer las instituciones, y después también, bueno, sobre todo con la situación que llevamos, pues, bueno, seguir haciendo ese esfuerzo de coordinación, porque evidentemente las competencias en materia de sanitaria del Cabildo, bueno, son ninguna prácticamente, que es el Gobierno de Canarias, a través del área de salud, de la Consejería de Sanidad y el área de salud en Fuerteventura, quienes, bueno, hacen el seguimiento y marcan un poco la pauta y la regulación que tenemos en cada momento en función de la situación sanitaria. Y por parte del Cabildo, bueno, pues seguir insistiendo y apelando a la responsabilidad individual de cada uno de nosotros, que sigue siendo lo más efectivo, según nos trasladan desde el área de salud, los especialistas en materia sanitaria, y bueno, y en esa labor de coordinación de todas las instituciones, a todos los niveles, ayuntamientos, administración autonómica, administración del Estado y el propio Cabildo, para juntos trazar el rumbo que tenemos que seguir, como llevamos haciendo, pues prácticamente desde que se conformó el nuevo gobierno del Cabildo, y que, bueno, apenas unos días después nos vimos que era la primera vez que se daba en esa situación de nivel 3, por la situación sanitaria que teníamos en ese momento. Es verdad que ahí, con un agravante, claro, no en cuanto al número de casos, pero sí en cuanto a la saturación que teníamos en el hospital, sobre todo las unidades UCI, que eso sí que era especialmente delicado. Ahora, bueno, pues sorprende el número de casos, que según nos trasladan los especialistas en la materia, en la pandemia, bueno, pues estas variantes que han llegado en los últimos meses son bastante más contagiosas, están teniendo especial relevancia en los sectores jóvenes y, bueno, motivadas fundamentalmente, bueno, pues por el ocio nocturno, en definitiva, cuando no se cumplen las normas, siempre que estemos cumpliendo con las distancias, la mascarilla en espacios cerrados, estamos viendo que no está habiendo situaciones de riesgo. Cuando dejamos de cumplir las normas, cuando se producen estas situaciones, que es verdad que estamos en una situación descontrolada, que tenemos que ponerle remedio cuanto antes, afortunadamente no está teniendo la misma incidencia en cuanto a la necesidad de hospitalización, y ese es un dato favorable, ese es un dato que por lo menos ahí nos mantiene todavía con cierta tranquilidad, entre comillas, en lo que afecta a la disposición de los recursos sanitarios, no así en cuanto al número de casos, que estamos viendo que es muy elevado, aunque es verdad que en los últimos días ya empieza a haber un cierto equilibrio entre los nuevos casos y las altas sanitarias que se están dando. En ese sentido, por lo menos, ha ido empezando a equilibrarse. Esperemos que en las próximas semanas ya estemos corrigiendo esta tendencia, que no solo por la preocupación desde un punto de vista de la salud de las personas, sino sobre todo también por la incidencia que pueda tener en la imagen de nuestra isla y en las posibilidades de recuperación económicas.
Bien, óigame, antes de dar el paso a los compañeros, ya han sobrepasado ustedes ese tiempo de gracia que se da, aunque en su caso particular usted empataba. Entonces, no sé cómo se puede otorgar en su nueva función, lógicamente, sí, como presidente del Cabildo. ¿Cuál sería el parte médico de la salud del pacto en el Cabildo Insular de Fuerteventura?
Pues mira, el pacto muy bien. Yo creo que estamos trabajando como anunciamos el primer día, el 11 de marzo, de un gobierno. Yo creo que la solidez del gobierno y la eficacia del gobierno tiene que cimentarse en la transparencia entre los socios de pacto, analizar la situación, trazar rumbos de trabajo pactados y trabajar de modo coordinado, cohesionado y desde luego con absoluta transparencia para evitar, digamos, roces innecesarios. Y bueno, y en ese sentido creo que es lo que estamos haciendo, con bastantes dificultades, no lo hemos negado nunca, nos hemos encontrado con una situación muy difícil en lo sanitario, en lo económico, pero aquellos grandes puntos que anunciábamos en la rueda de prensa desde la toma de posesión, creemos que lo estamos cumpliendo como dijimos en ese momento. En unos casos con menor dificultad y en otros con mayor, porque son trámites que llevan más tiempo. Pero bueno, por resumir, tampoco, ya si quieren entramos en el detalle de lo que consideren, lo que lanzábamos, la necesidad de la ayuda social, que se han puesto más recursos que nunca por parte del Cabildo a disposición de los ayuntamientos, no solo para canalizar las ayudas sociales para los que no tienen nada, sino también para que puedan mejorar la contratación de personal para facilitar la concesión de estas ayudas. Sí es verdad que nos trasladan que algunos ayuntamientos no están igual funcionando como se quisiera, y bueno, seguimos manteniendo por parte del Cabildo esa voluntad de cooperación en todo lo que nos soliciten para que este dinero que el Cabildo ha puesto como nunca, pues llegue a los necesitados, a los que no tienen nada, cuanto antes, porque para eso son los recursos que se han puesto, recursos públicos que se han puesto a disposición. Bueno, y también sacamos el paquete de ayudas, que ya está en información pública, esos 11 millones de euros a pymes y autónomos, y lo decíamos para, bueno, con la previsión de que a partir de sobre todo la campaña de invierno ya estemos de verdad en la recuperación turística, bueno, pues salvar este año como sea, ayudas complementarias a las que tiene el gobierno de Canarias o el gobierno del Estado, y que hacemos un esfuerzo importante con la incorporación de 10 millones de remanentes, que no ha sido fácil, ha habido que hacer una gestión administrativa muy intensa. Yo lo he repetido en varias ocasiones, felicitar a todo el equipo del Cabildo, todo de Hacienda y presupuestos, que hemos conseguido hacer toda la modificación presupuestaria y la elaboración de las bases, porque ahora ya no estamos en estado de alarma. La concesión de estas ayudas sí o sí tiene que ser con una convocatoria pública. Se elaboraron las bases que no existían y ya están terminándose el periodo de información pública de las mismas. Poníamos también como objetivo un fuerte esfuerzo en la inversión pública, y tenemos ya una batería de muchísimas obras que ya están, digamos, a punto, unas adjudicadas y otras a punto ya de licitarse antes de verano, justo después del verano. Va a haber un paquete importantísimo, variedades de carreteras, obras hidráulicas, bueno, bastante diversas, que lo decíamos que contribuyéramos, y lo decíamos con claridad en ese momento, que a pesar de todas estas acciones, la situación económica hacía que no fueran suficientes y que teníamos que dar facilidades a la iniciativa privada, y desde ese punto de vista teníamos ese plan de cooperación con los ayuntamientos para mejorar, digamos, la dotación humana o los medios humanos en las oficinas técnicas y dar agilidad administrativa también a los ayuntamientos, y que aquellos que quieran hacer desde un cuarto de aperos una vivienda o alguna actuación de mayor relevancia, pues los tiempos no hagan que o se aburran o se arruinen con la dilatación de los tiempos. Y este plan ya, bueno, hemos transferido a los ayuntamientos con los que los concertábamos el Cabildo, Betancuria, Tuineje y Antigua, ya está transferido con carácter anticipado los fondos económicos que nos solicitaron. Yo creo que esto va a ser una inyección importante, y seguimos trabajando con ese rumbo, porque trabajo que hacer somos conscientes que nos queda.
Muy bien, pues, de Lorito, José Yuarma.
Pues a mí, presidente, una de las cosas que más nos preocupa, no digo a mí, sino que más tenemos presente en el día a día del acontecer político en Fuerteventura, es cómo va el tema del plan insular, a pesar de que ya se da un poco por hecho de que este año el tema no va a cristalizar, pero que, no sé, tener una previsión de si eso va a ir mucho más allá, porque claro, el plan insular es un documento fundamental para ordenar el desarrollo de Fuerteventura, ¿no?
Efectivamente, ya viene siendo una promesa ya de demasiadas legislaturas. Nosotros lo hemos dicho, uno de los aspectos fundamentales que tenemos que culminar es tener un plan insular adecuado a las nuevas necesidades de Fuerteventura, donde preservemos aquellas partes del territorio que necesariamente tenemos que conservar por sus valores ambientales o paisajísticos, y también desde la perspectiva de la necesidad de preservación de estas partes del territorio, también con la visión turística, porque nuestro principal valor es nuestro valor natural, también desde la óptica de
y la seguridad jurídica,
del turismo. Sí, efectivamente, en cuanto a seguridad jurídica, yo creo que ya hemos dado cuenta de las acciones que impulsamos, ese dictamen que pedíamos al profesor de, bueno, al catedrático, uno de los padres de la ley, al profesor Francisco Villar, cuando, bueno, había algunas dudas de qué caminos o qué aspectos podíamos incluir o no en el documento. Y bueno, nosotros ya hemos elaborado desde el servicio, donde, bueno, ya también en un pleno dábamos cuenta de la cantidad de expedientes que tiene ordenación del territorio, donde solo había dos técnicos. Ahora se ha incorporado una arquitecta más al equipo de ordenación del territorio, y estamos compaginando el día a día del servicio, de los numerosos expedientes que llegan y que tenemos la obligación de tramitar y de tramitar en plazo, con un importante, ambicioso, pero necesario paquete de planeamiento, donde además del plan insular también está el culminar la ordenación de los tres parques naturales, los PRUC de los tres parques naturales, Jandía, Lobos y las dunas de Corralejo, que recordemos que uno lleva casi 10 años sin instrumento de regulación, el de Jandía, desde que se afectó la sentencia, y que hasta entonces no se había abordado el poner en marcha este instrumento de planeamiento por parte del Cabildo y los responsables anteriores de ordenación del territorio. Otras modificaciones menores en otros espacios naturales, como, bueno, Tindaya, el sitio de interés científico de Matorral, Cuchillos de Ovigán y el Parque Rural de Betancuria, y la gestión de cuatro cepas que tampoco tienen, de la Red Natura, que tampoco tienen instrumento propio, y donde desde 2007 el Cabildo tiene la obligación de elaborar estos planes de gestión. Bueno, todo ese paquete de planeamiento, junto a las ordenanzas provisionales de acampadas y las ordenanzas provisionales para la implantación de energías renovables, que donde ya vamos a sacar la consulta pública previa, que como mismo hicimos con las acampadas, tenemos ya elaborados los pliegos técnicos, se ha dado traslado inicialmente, ya lo habíamos dicho, por razones fundamentalmente de tiempo y de plazo, se había dado traslado a la empresa pública GESPLAN para plantearlo como un encargo de planeamiento, y en este proceso estamos ahora mismo, culminar por esta vía y, bueno, y con el visto bueno de los servicios, como, bueno, ya también aclaré en el pleno, que no somos los políticos, los responsables políticos, los que decidimos ni cuánto cuestan las cosas, ni si procede o no procede, con los correspondientes informes técnicos y jurídicos y con el visto bueno de los servicios, pues seguiremos el camino que veamos que es más rápido para poner en marcha este paquete de planeamiento, que insistimos, no es fácil, porque todavía, a pesar de que hay un arquitecta más, la plantilla de ordenación del territorio requeriría todavía de más personal para abordarlo. Pero bueno, nuestra misión aquí es ponerlos en marcha y empezar a caminar cuanto antes.
Hay mucha tela que cortar ahí, somos conscientes que hay mucha tela que cortar ahí, pero ¿en qué horizonte estamos fijándonos? En 2022, 2023, o no sé. Lo que sí sabemos los que somos legos en la materia es que ese documento es fundamental para Fuerteventura, para el inversor, para el trabajador, para el que quiere disfrutar de unas vacaciones al aire libre, por ahí en acampadas, para todo. Todo depende del plan insular, que es el que regula todos los usos del territorio, ¿no?
No, bueno.
Bueno, aparte, claro, de los planes.
Ahora con la nueva ley interviene bastante menos que con la anterior. O sea, ahora se traslada una buena parte de los contenidos que antes eran obligatorios para un plan insular, se han trasladado con la nueva ley a los ayuntamientos y a los planes generales, que también es otra asignatura que sigue estando pendiente, desafortunadamente. O sea, el plan insular, obviamente, primero tendrá que definir qué aspectos del territorio hay que proteger, donde vemos que algunas cuestiones, afortunadamente tenemos un POR en el plan insular vigente, donde algunas cuestiones sí que se han detectado, que tenemos que plantear algunos cambios, y después define las líneas generales de los usos que se pueden contemplar, pero la concreción de los usos es más propia de los planes generales. Es decir, que el plan insular solo, sin la existencia de unos planes generales también adaptados a las nuevas necesidades, no va a ser, digamos, efectivo ni finalista. O sea, es necesario, pero no suficiente. Así que las dos cosas, los dos instrumentos tienen que ir de la mano, plan insular y planes generales municipales. Y, en paralelo, también tenemos que ir poniendo en marcha aquellos instrumentos sectoriales que nos permiten ir resolviendo cuestiones inmediatas, como por ejemplo la implantación de energías alternativas, que estamos con caminos paralelos al plan insular. No es que nos olvidemos en absoluto del plan insular, sino que analizados sectorialmente los podamos tener antes en el tiempo aquellas cuestiones que sean prioritarias, porque bueno, estos los instrumentos de carácter general, como el que abordan todo un municipio, como los planes generales o toda la isla, pues bueno, a veces tienen sus dificultades, lo hemos visto en las legislaturas pasadas, que no es fácil sacarlos adelante. Nosotros seguimos con el compromiso de impulsarlo. Afortunadamente todavía estamos a tiempo de que pueda ser una realidad en la legislatura. Insisto, ahora estamos ya en el proceso final con los pliegos técnicos, para no solo para el plan insular, sino todos estos instrumentos que les decía, elaborados para poner en marcha ya la siguiente fase en la elaboración del plan insular, y el inicio de otros que no se habían abordado hasta la fecha, y que desde luego en esta legislatura probablemente, por ejemplo, el plus de los espacios naturales, no consigamos culminarlo, pero sí que yo creo que estamos actuando con responsabilidad en esa necesidad de preservar nuestro territorio y tener unos espacios naturales ordenados y bien regulados, de ponerlos en marcha y que empiecen su tramitación administrativa. También tenemos algunas herramientas ahora que son positivas, que incorporó la nueva ley, como son, por ejemplo, los proyectos de interés insular, que nos permiten, digamos, aquellas actuaciones necesarias y de interés general y de interés para islas, ponerlas en, y que no tienen amparo en el planeamiento, ponerlas en marcha de modo separado. Y estamos ahora tramitando dos que son importantísimos para Fuerteventura: el del parque tecnológico, para dar viabilidad al Estratopor, eso que yo creo que va a ser el gran paso en la diversificación económica de Fuerteventura, y el de la residencia sociosanitaria de la Comarca Sur, localizada en Gran Tarajal, que estamos utilizando esos instrumentos, que también impulsamos desde Ordenación del Territorio. Y la batería de temas que tenemos es muchísima, pero estoy de acuerdo contigo, Tero, en que el plan insular es una prioridad para la isla y que tiene y forma parte de la agenda principal importante, de los temas importantes del gobierno, pero que desarrollamos en paralelo a todos estos otros instrumentos que he comentado.
José Yuermo.
Sí, en la línea que estaba comentando el presidente, a mí me gustaría un poco hablar, no tanto al detalle técnico, el documento que se está elaborando, o que ya está bastante avanzado en relación a las renovables en Fuerteventura. Se ha creado, no sé si los contertulios y usted, presidente, está de acuerdo, un debate alrededor de las renovables en la isla, digamos. No voy a decir un poco exagerado, pero desde mi punto de vista se está intentando tender a un minimalismo. En fin, el impacto territorial es obvio cuando hay que realizar instalaciones de este tipo, ¿no? Parece o da la sensación de que no el medioambientalismo, sino el paisajismo se ha instalado en la mente de muchas personas en la isla, sin comprender que todo desarrollo implica un impacto, desde mi punto de vista, ¿eh? Yo, pues con Tero también hemos tenido algún debate de este tipo. Él es igual un poco más paisajista, y yo creo que hay... ¿En qué línea se rompe? ¿Dónde está la línea como para decidir si las renovables, que todos sabemos y estamos de acuerdo que
desarrollo o conservación?
Bueno, no, el mundo está como está, y lo estamos viendo con las temperaturas que tenemos. En fin, esto no es normal, y va a muchísimo más. Entonces, somos conscientes de que las renovables son fundamentales para salir de este atolladero, si es que salimos. Pero aquí estamos empeñados en hablar de... Y yo no veo, o no creo, desde mi punto de vista, que tengamos que ser tan minimalistas en el concepto del medioambientalismo y un poquito más en el del paisajismo. ¿En qué punto se rompe la línea, presidente? ¿En qué punto estamos? Ahora vemos una información de que en la zona del Banquete, en el sur de Jandía, se pretende plantear una historia de renovables en mar abierto, pero esto es otra batalla, que en Gran Canaria no quieren ponerla enfrente de sus costas. En fin, ¿dónde vamos a llegar con esto y en qué punto vamos a estar?
Mira, con este documento, me refiero con el documento. La verdad es que yo no sé si en alguna componente importante también te será un debate interesado, pero la verdad es que me preocupa, digamos, sobre todo la percepción que se pueda tener hacia las renovables. Y ahí hay que hablar con claridad, porque tenemos que elegir qué modelo, porque la energía es necesaria. Entonces tenemos que elegir si queremos combustibles fósiles o si queremos energías alternativas. Yo personalmente daba por hecho que este era un debate zanjado, que hay una apuesta firme por y un compromiso claro por las renovables, y que ahí no hay duda, entendiendo que el impacto global que se va a generar va a ser siempre mucho menor que el de los combustibles fósiles, pero yo creo que ese ya es un debate aceptado por el mundo, ya no solo... Entonces, claro, que las renovables en su implantación también tienen impacto, por supuesto, es que todo lo que vayamos a hacer en el territorio va a tener un impacto sobre el medio natural o sobre las poblaciones.
¿Estará usted de acuerdo conmigo que incluso partidos políticos de todo índole ideológica se ha subido a este carro en la isla de Fuerteventura, ¿no? Incluso como si esto fuera un...
No sé, un... Pero antes fue petróleo, ¿no? Renovable sí, ahora es renovable no, tampoco.
Paisajismo, bueno, ¿cuánto es renovable? Sí,
empezamos diciendo siempre, no estoy contra... Pero yo no, frente a mi casa no lo quiero, ¿no? Pero es la realidad, no ha cambiado nada.
Claro, pero o sea, el que se genere un debate social en contra de las renovables creemos que sería un verdadero error para Fuerteventura y para Canarias, porque son precisamente la alternativa a los combustibles fósiles. Sino
no, yo creo que el debate social no es en contra de las renovables. Yo creo que
faltan los criterios de implantación. Ahí estamos de acuerdo.
¿Dónde está la línea paisajismo?
Claro, está... Paisaje, esto es una isla donde cualquier actuación, mire, una tubería que usted ponga tendida por tierra, que abre y cierra, sabe que genera también un impacto, porque
esto es una isla muy llana. Estoy de acuerdo con el presidente, yo creo que aquí se ha generado mucha tensión.
Otra cosa es que hayan voces interesadas,
efectivamente,
en otro tema, que aprovechan la coyuntura. Pues no lo sé, no creo que sea para estar en contra de las renovables.
Yo creo que se está generando...
Pero hombre, nosotros tampoco necesitamos ahora mismo 400 molinos en Fuerteventura y sin planificación. No, perdona, los que se van a poner, los que están proyectados. Y sin una planificación. Oiga, no me llene usted Fuerteventura de molinos. Busque los sitios adecuados, implántelos y para adelante. Y si hay que poner 20, 30, 40... Pues que los pongan en parte.
No, yo lo digo, sobre todo cuando tenemos responsabilidad institucional, tenemos que tener mucho cuidado en los mensajes que se lanzan y que los intereses políticos o partidistas no deben primar sobre los intereses de la isla. Lo que hay un debate, que es claro que Fuerteventura tiene que apostar por las renovables. Ojalá pudiéramos decir ahora mismo, hoy en día, que podemos tener una isla sin centrales térmicas. Pero eso, lamentablemente, con la tecnología actual, no es posible. Con lo cual tendremos que seguir conviviendo por lo menos unas décadas más con centrales, que también es otro debate que hay que abordar para poder quitar de una vez la central del Charco. Y en el último pleno, que no pensé yo que eso fuera un tema de tal discusión, a una propuesta que hacía el Grupo Socialista para manifestar ese compromiso con desmantelamiento de todas las centrales térmicas, y entre ellas la del Charco, y nosotros añadíamos una enmienda, o sugeríamos una enmienda que nos generó un debate que desde luego que no entendimos, que era, vale, pues el primer paso para poder conseguir eso es que se incluya en la planificación nacional que está actualmente en proceso de revisión, entre los objetivos de la planificación eléctrica nacional, porque la central eléctrica de La Salina, para que esto no sea simplemente un debate político de toda la legislatura, otro acuerdo político más, si no hay ninguna acción administrativa, pues para poder desmantelar la central de La Salina, el primer paso administrativo es que se recoja entre los objetivos de la planificación eléctrica nacional, que desde el Cabildo hemos alegado en ese sentido, antes de esta enmienda. Además, que costó muchísimo, no entendíamos si es por no asumir, cuando se gobierna en el Estado, la responsabilidad política, el Grupo Socialista, porque no entendíamos. Si todos queremos quitar la central del Charco, ¿por qué no incluimos la enmienda para exigirle al Estado que lo incluya entre los objetivos de la planificación eléctrica nacional, si queremos que de verdad sea una realidad? Porque mientras no se incluya, que no está incluido en el borrador inicial que salió a consulta de la planificación eléctrica nacional, entre los objetivos para el 21-26. Y hasta que eso no se incluya entre los objetivos y se incorpore a la nueva planificación eléctrica nacional, ahí no se va a dar un paso administrativo. Y podemos estar tomando acuerdos políticos los que queramos, pero no va a estar caminando ningún expediente para desmantelar la central eléctrica de La Salina. Entonces, lo que no podemos estar, los que estamos al frente de las instituciones, engañando a la gente. Diciendo, no, queremos que se quite, porque además no es competencia del Cabildo, ni es necesario que esté en el plan insular. De la misma forma que hay actuaciones que pueden saltarse el planeamiento, como lo hemos visto en parques eólicos, desafortunado, y ahora entramos en esa cuestión, también, pues desde luego, para quitar la central de La Salina no hace falta plan insular, ni hace falta nada. Lo que hace falta es poner en marcha el expediente administrativo en ese sentido. ¿Quién lo tiene que poner? El Estado, el Ministerio de Industria, porque como es de más de 50 megavatios, es competencia del Estado. Ni siquiera lo tiene que iniciar el gobierno regional. y por eso pedíamos que se incorpore. Está la planificación eléctrica actualmente en revisión, la planificación eléctrica nacional. Pues tiene que aparecer ese objetivo si queremos dejar de engañar a los vecinos de Puerto Rosario de que las administraciones vamos a hacer lo que esté en nuestra mano para quitar la central de ahí. Porque si no, es mentira. Siempre son acuerdos políticos que no llevan a ningún lado. Si no hay ningún expediente administrativo en marcha, a esos efectos. Las renovables. Yo creo que tenemos que ser cuidadosos con los mensajes que lanzamos. Yo creo, ahí no debe haber duda, o así lo entendemos desde el Grupo Gobierno Cabildo, que es un apoyo firme a las renovables como alternativa a los combustibles fósiles. Ojalá pudiéramos hacer desaparecer de inmediato las centrales térmicas, pero con la tecnología actual no es posible, pero en unas décadas sí, y nos tenemos que ir preparando para eso, para tener una implantación de renovables en Fuerteventura, que igual dentro de 30 o 40 años no necesite de la presencia de centrales térmicas. Ahora bien, aunque todavía tengamos que convivir con centrales térmicas, cuanta mayor implantación de renovables tengamos en la isla, menos horas va a funcionar y se va a convertir, por ponerlo de alguna forma, como un grupo de reserva, como, ¿no?, cuando no haya inyección en el sistema de energía procedente de renovables, bueno, entrará en función la central. Cuantas menos horas funcione, menos contaminará, y eso será positivo para todos. Ahora, criterios de implantación de renovables los tenemos que definir y corregirlos, y ahí estamos de acuerdo. Pero cuando digo que tenemos que ser cuidadosos con estos mensajes, lo digo porque nosotros no podemos impedir que todo aquel que quiera tramitar un expediente para implantar renovables, no se lo podemos impedir porque está recogido en la legislación actual. Entonces, expedientes tramitándose hay muchísimos. Ahora, sí que tenemos que actuar también con responsabilidad en los mensajes que trasladamos. Todo lo que está tramitándose no va a poder ser autorizado. Bien porque tenga condicionantes ambientales que resulten insalvables, o bien porque no tengan autorización administrativa, porque la potencia que se puede instalar ahora mismo en Fuerteventura es limitada. Es limitada porque, desgraciadamente, con el sistema eléctrico Lanzarote-Fuerteventura, solo en torno al 30% es lo que se puede inyectar al sistema con energías renovables actualmente. Entonces, se podrá estar tramitando mucho, pero todo no se va a ejecutar. Ahora, lo que hay ejecutado ahora mismo, sobre todo cuando después se trata de, digamos, de apuntar hacia el Cabildo, que nosotros en este tema actuamos con responsabilidad, muy poquito ha autorizado el Cabildo y a muy poquito le ha dado el visto bueno el Cabildo, porque el gobierno ha utilizado el artículo 6 bis de la ley eléctrica. Tomábamos un acuerdo en el pleno pasado, había una iniciativa vecinal de asociaciones preocupadas por cómo se están implantando las renovables en Fuerteventura, y ahí el Cabildo, estamos también con la población de la isla, y tenemos malos ejemplos que podían haberse implantado en el territorio donde hay recursos y no generen molestias a la población. Pues teníamos capacidad suficiente, porque si nosotros pensamos que nuestro techo para implantación de renovables puede estar en torno a los 200 megavatios en Fuerteventura, 200 megavatios pues son en torno a 60 y pico, 70 molinos, si fuera solo en eólica. Y creo que podemos buscar las localizaciones en nuestra isla para instalar 60 o 70 molinos donde tengamos ese compromiso con la preservación de nuestro territorio, sabiendo que algo va a impactar. Lo que no podemos es querer renovables e impacto cero. Donde lo pongamos, algún impacto va a tener, y donde nos genere molestias a la población. Y cuando hablamos de sostenibilidad, también es importante implantarlo donde haya recursos. ¿Por qué? Ya no desde un punto de vista de la rentabilidad económica, sino porque si hay recursos para producir esos 200 megavatios, harán falta menos molinos, y eso es menos impacto ambiental. O sea, ya no solo desde la rentabilidad, porque siempre se habla, que tienen que ser en zonas expuestas. Pues probablemente sí, porque tiene que haber recursos. Lo que tendremos que elegir, pues 6, 7, 8 ubicaciones amplias, y que esas sean las zonas que concentren las renovables. Y lo mismo con el criterio de la fotovoltaica. Yo no estoy de acuerdo con todos los expedientes que están llegando a ordenación del territorio, que son muchísimos, que están yendo por el artículo 79 de la ley del suelo, y son muchísimas instalaciones pequeñas, medianas, dispersas por todo el territorio. Creo que hay un problema, que ese no es el modelo que queremos. Pero lo que hay ejecutado ahora mismo no se ha resuelto desde el Cabildo. Yo creo que, si no recuerdo mal, Solo hay dos plantas fotovoltaicas autorizadas, una de la legislatura pasada en La Fuentita y de esta legislatura un parque fotovoltaico en la zona de los estancos junto al parque tecnológico. Son las dos que de memoria les hablo, a pesar de los muchos que hay en tramitación. Bien. Si no recuerdo mal, son las dos únicas que tienen autorización administrativa. Claro, no podemos impedirle a nadie que se tramite. ¿Qué creemos que es lo que hay que hacer? Poner en marcha de modo inmediato esas ordenanzas provisionales para empezar a definir los criterios generales. No es necesario tampoco el plan insular. Con esas ordenanzas ya empezamos a acotar. Definiremos esas amplias zonas en el plan insular. Y también el plan territorial, que ya se ha dado la orden de inicio, como acordábamos en el último pleno, y pondremos en marcha ese proceso de participación social, porque el proceso va a ser público, transparente, recabando todas las opiniones. Insistimos, para que no se den malos ejemplos. No me gusta nombrar ningún parque, pero yo creo que hay un mal ejemplo que está siendo muy polémico, que se podía haber buscado una alternativa donde existiera recursos y no generara esos inconvenientes a la población. ¿Ese parque lo autorizó el Cabildo? No, lo autorizó el Gobierno de Canarias con el artículo 6 bis. Y hay que modificar ese artículo 6 bis de la ley eléctrica, porque nosotros podemos hacer todos nuestros deberes, Ayuntamiento y Cabildo, definiendo el Plan Territorial Especial Energético, las ordenanzas provisionales, el Plan Insular, y si el artículo 6 bis sigue como está, al día siguiente de su aprobación, el Gobierno de Canarias se lo puede saltar. Entonces creemos que estas decisiones no pueden ser unilaterales del Gobierno de Canarias. Es necesario que se cuente con Ayuntamiento y Cabildo.
Solo una cosa, más que nada el Parlamento de Canarias. Hay 16 parlamentarios en Fuerteventura que pueden hacer una proposición, porque esto es legislación, la legislación es el legislativo y las leyes se crean en el Parlamento y esto es lo que ocurre, ¿no? Estas leyes las han votado muchos parlamentarios majoreros y ahí está. Ese es el, creo yo, lo llevo diciendo un tiempo, el Cabildo podrá decir lo que quiera, pero la ley superior se carga la norma, o sea, esto es lo que hay y solo se puede solucionar este problema de esta forma.
Bien, a eso le uno yo, presidente, porque si hablamos de capacidad de potencia para generar en la isla de Fuerteventura, lógicamente algún papel jugará también, me imagino que dentro de esa capacidad ya está contabilizado la repotenciación del parque eólico de Playa La Barca, de propiedad de Consorcio y Endesa, y en este caso, bueno, pues llama la atención que siendo un sitio ya aceptado por todos, donde más producción de viento hay, según los estudios realizados por Roque de Calero y su equipo en su momento, no solamente la repotenciación autorizada, sino por qué no avanza el Cabildo más allá y solicita, yo sé que son socios, que bueno, gracias a un grupo ecológico precisamente que fue quien frustró la energía eólica en la isla de Fuerteventura en su momento, cuando ese parque eólico se llamaba Ascán, Atán en Tenerife, la central. En este caso, la repotenciación no podría ser un arma de acaparamiento público o semipúblico, que también es otra de las peticiones de parte de la población en la isla de Fuerteventura, no solamente lo que está autorizado, porque teniendo autorizado una repotenciación no se ha hecho. ¿A qué se debe que haya esa parálisis en cuanto a, porque esa va directamente al consorcio, al tratamiento de agua, repercute o debe repercutir en el costo del agua en la isla de Fuerteventura?
Mire, esa es otra de las cuestiones que podía haberse abordado antes. No entendemos por qué.
Sí, no es de esta legislatura, viene ya de hace dos.
Y también en esta se podía haber avanzado más en los primeros años de la legislatura y el nuevo grupo de gobierno. Estamos abordando y analizando con detalle las decisiones que tenemos que tomar respecto al parque eólico de Cañada del Río, donde hay dos, uno que tiene 5 molinos, que es privado, que además están en desuso, donde ya estamos dando los pasos para instar a los propietarios a su desmantelamiento, porque está en desuso, y recuperación del espacio y acondicionamiento del espacio, y tenemos que decidir qué hacemos con el parque eólico de Cañada del Río, porque luego lo que no puede ser es un parque que efectivamente fue pionero en su momento en España y en Europa y un ejemplo de implantación de renovables en zona que efectivamente se cuenta es óptima en el sentido del recurso eólico disponible, y los condicionantes son fundamentalmente ambientales. Es verdad que tuvo autorizada una repotenciación que ya no tiene posibilidad administrativa porque no se ejecutó en su momento y esa autorización ha decaído, con lo cual el esfuerzo que se hizo en su momento, claro, cuando se consiguió la autorización, Si se hubiese ejecutado, pues probablemente...
La repotenciación del parque eólico de Playa de la Barca ha
la
decaído.
La autorización que se otorgó en su momento ya decayó al no impulsarse con los plazos correspondientes. Las autorizaciones administrativas no son eternas. Entonces, bueno, ya ahí hemos tenido ya distintas reuniones, distintos consejos de administración de eólicas de Fuerteventura, donde recordemos que ese parque es un plan, es un parque mixto, donde participa el consorcio de aguas de Fuerteventura, empresa pública de ayuntamientos y cabildo con el 60%, y el 40% que era Endesa, que ahora en él.
La
empresa privada, sí, que es la que participa con el 40% en esa sociedad que se creó en su momento, que fue el camino administrativo que se adoptó, donde efectivamente el consorcio cobra por la energía que inyecta a la red. ¿Qué ocurre? Que el parque ya está, desde un punto de vista de su vida útil, pues de 30 años o alguno más, ya está, ha llegado al final de su vida útil, está obsoleto en cuanto a la tecnología. Bueno, los 40 molinos que hay allí de 0,25, si no recuerdo mal, pues bueno, esa potencia la podríamos tener con prácticamente 2-3 molinos, ¿no? Actuales, ¿no? O sea, que evidentemente de mayor altura, de mayores de otras, que es un parque ya completamente obsoleto, sobre el que hay que tomar una determinación y que ha entrado ya en una situación, cuando ha agotado su vida útil, donde ya lo que cobramos y lo que nos cuesta mantenerlos por las necesidades de reparación, mantenimiento, estamos ya, para ser claro, en números rojos. Entonces estamos analizando qué hacemos con este parque, donde la reflexión se centra en tres grandes temas. Primero, de un punto de vista económico al consorcio, no es la situación que le interesa, no es la situación que no es estar en digamos, tener parques propios o con empresas privadas, da igual, o sea, que sea propio o sea una empresa, para inyectar a la red. ¿Por qué? Porque ahí se vende a un precio, mientras que es mucho más rentable en régimen de autoabastecimiento vinculado a las plantas desaladoras, como tenemos Corralejo o tenemos la de Puerto Rosario. Entonces ya, en lo que es el plan de cooperación para garantizar el abastecimiento de agua potable, en la última comisión técnica ya hemos dicho que la directriz que marca el gobierno es que las necesidades de las plantas desaladoras energéticas se hagan en régimen de autoabastecimiento. Veremos si es necesario ampliar en Corralejo, que a priori no, Puerto del Rosario así, y ya estamos caminando en ese sentido. Y la nueva planta del sur, que después de varias décadas que tenía que haber estado en marcha, este gobierno ya ha puesto en marcha el expediente para licitar los servicios, donde va a tener también vinculada la generación de energía en régimen de autoabastecimiento. Entonces, en términos económicos, esa energía al consorcio le es mucho más barata. O sea, ¿por qué? Le cuesta menos que si tiene que comprar la energía al operador.
Perdón, presidente, en esta línea es posible, tal cual lo estás argumentando, hay mucha gente en Fuerteventura que a raíz de esta polémica de las renovables habla de la posibilidad de la colectivización de la generación de energía, que las instituciones, a través de los fondos que tengan, ya sean europeos o de donde fueren, pues compraran estas instalaciones y fuera la energía más barata en Fuerteventura. ¿Es posible? O sea, ¿la legislación española permite que se colectivice? Sé que hay ejemplos de esto en Dinamarca o en Alemania, vecinos que se unen y compran y crean sociedades para esto. ¿Esto es posible?
Bueno, que lo hagan vecinos de sociedades, eso es por supuesto, los vecinos pueden...
Sí, bueno, como una SL seguramente, bueno, claro, aquí estamos acostumbrados a protestar, pero efectivamente la movilización en ese sentido...
Nosotros, como administración pública, el papel, yo creo que del Cabildo, no es explotar parques eólicos ni fotovoltaicos, porque convencidos de que sin duda las empresas que se dedican a eso lo van a hacer de modo más eficiente. Otra cosa, otro debate es que podamos plantear la implantación de renovables, toda o parte, esté considerada como sistemas generales y que los sistemas generales después veamos cómo se gestionen, que probablemente lo mejor sería una licitación, que haya una gestión privada que va a ser más eficaz en el sentido de la gestión como empresa. Yo aquí lo que trataba de decir es que si el consorcio donde participa la energía que vende a la red, si después no tiene autoabastecimiento y tiene que comprar de la red, el balance económico le es desfavorable porque compra más caro que lo que la vende. Y lo que le interesa desde un punto de vista económico al consorcio no es participar en sociedad o tener parques para vender energía a la red. Lo que le interesa es tener en régimen de autoabastecimiento, porque el consorcio al fin es producir agua y como objetivo que la energía que necesita la obtenga de fuentes alternativas. La ley permite el autoabastecimiento y además con la potencia que se necesite, no tiene limitación, o sea que ahí no tendremos ningún impedimento para vincular en régimen de autoabastecimiento toda la potencia que necesita el consorcio para sus desaladoras. O sea, en términos económicos.
Se decía que con otro molino el consorcio podía autoabastecerse. El otro tendría que ir offshore, o sea, en el mar.
El parque eólico de Cañada del Río no está en régimen de autoabastecimiento.
No.
Es un parque independiente que inyecta energía a la red y le pagan al consorcio y a Enel por la energía.
Cierto, y en su día sirvió para sanear la deuda que tenía el consorcio con un Elcondesa. Pero digo que ahora que habla usted del autoabastecimiento, Corralejo es una prueba de ello.
Ese sí.
Correcto. Puerto Rosario a media, pues ha montado solamente un molino, pero el otro molino, por la distancia que debe salvaguardar, tendría que ser offshore, en el mar. ¿Qué impide que la producción de agua en la central del consorcio pueda hacer autoabastecimiento instalando un molino más, ahora que hay dinero?
No tiene por qué ser en el mar. O sea, cuando hablamos de autoabastecimiento, no tiene que estar en la planta desaladora.
Está,
pero probablemente hubiese sido más interesante buscar una localización fuera de la planta. Yo creo que tampoco, una opinión personal, no creo que la mejor localización para el molino que tenemos en la planta de Puerto Rosario sea precisamente ahí en la planta. Se podría haber buscado otra localización. Tiene que estar vinculado, evidentemente, a cierta distancia, pero no tiene que estar en la parcela de la planta desaladora, en los alrededores, porque después hay que llevar la línea de conexión. Entonces, desde ese punto de vista, eso es lo que de verdad le interesa al consorcio y ya estamos trabajando en ese sentido. Y tenemos la dificultad, que primero, que ya la posibilidad de repotenciación, la autorización administrativa que se dio en su momento, ha decaído, porque no se ejecutó, pero ha decaído ya hace unos cuantos años. Lo puedo decir, no recuerdo ahora, pero no es que haya decaído en estos meses, ya desde hace algún tiempo. Nos va a costar incluso la indemnización de los avales que se pusieron en su momento al no ejecutarse, y en todo este tiempo sí es verdad que han aparecido dificultades añadidas ahora es Renatura, es SEPA y SEC, que complican muchísimo la tramitación de la repotenciación de este parque, las dificultades ambientales. Nosotros estamos analizando ahora mismo, ya hemos tenido varias reuniones con la empresa, que junto al consorcio conformamos Eólicas de Fuerteventura, a ver qué decisión tomamos, porque la dificultad ambiental va a ser importantísima y tenemos que ver, oye, qué posibilidades de éxito tenemos. Y aquí siempre hay una cuestión que la tendremos que referir a otras muchas actuaciones, que es que al ser Parque Natural y Red Natura, SEPA y SEC, hay un 3-1 y siempre la legislación nos va a obligar a estudiar la alternativa de hacerlo fuera. O sea que ese es uno de los obstáculos que también, si va a ser más interesante, aún existiendo más recursos, o más interesante o posible, desde un punto de vista ambiental, repotenciar ahí, o las conclusiones serán que es mejor hacerlo fuera. En ese análisis estamos ahora mismo para... Pero lo que sí, desde luego, el parque no puede seguir de esa forma. Ya hemos acabado de adjudicar recientemente el contrato de mantenimiento. Mejoraremos la situación del parque, porque además es nuestra obligación en todos aquellos aspectos, que por lo menos siga funcionando en las mejores condiciones, pero ya teniendo claro que es un parque que o bien se repotencia y se moderniza, o tendremos que reubicarlo en otra parte del territorio si vemos que ambientalmente no hay camino o es imposible obtener, con las complicaciones que hay ahora mismo, sobre todo en estas que les digo, en esa zona.
Terrorito, ¿cambiamos de tercio?
Sí, cambiamos de tercio y hablamos un poco de la situación política, de la relación gobierno-oposición en el Cabildo. Parece que cada día hay más tirantez, hay más bronca, cuando uno pensaba que, bueno, esto se irá apaciguando después del cambio de gobierno. Y nuestros gobernantes, los que están en el gobierno, los que están en la oposición, pues mirarán un poco más lo que es el interés general de Fuerteventura, de sus ciudadanos, y dejarán un poco a un lado las querellas personales que hay ahí. Pero, presidente, parece que eso, en lugar de menguar, lo que hace es incrementarse. No hay fórmulas de llegar a mayores cotas de entendimiento, de sosiego, de tranquilidad, ya no solo en el Cabildo, en las instituciones en general de Fuerteventura, como hemos tenido una legislatura tan convulsa hasta ahora, sí, con los cambios de gobierno, pues parece que eso va a ser el sino hasta el final de la legislatura, ¿no?
Bueno, no sé, Delo, si te refieres a alguna situación concreta. Si
sí, pero, digo, bueno. No, hablo en general de la tirantez tan tremenda que se ve. No hablo situaciones concretas. Hombre, también podría, pero más adelante, plantear por la situación en Twineje, la situación en Pájara o en el propio Cabildo, ¿no? Bueno, pero hablo en general
la relación oposición-gobierno en el Cabildo.
En el Cabildo,
por
sí,
centrarlo ya en tanta variante, ¿no?
Sí. Vamos a ver, por parte del gobierno insular, yo sí le tengo que decir, y por mi parte, que creemos que no estamos generando ningún tipo de situación, digamos, de agravio hacia la oposición, ni todo lo contrario. Estamos actuando, yo creo que con total transparencia. Eso sí, claro, los gobiernos son los gobiernos y algunas cuestiones nos corresponden al gobierno, y las decisiones no siempre serán compartidas. En los temas importantes estamos tratando o intentando por lo menos llegar a acuerdos, si se quiere, y si no, tenemos la obligación de seguir adelante. Respetamos, por supuesto, la acción de la oposición, incluso en los plenos estamos dejando, yo creo, intervenir a veces, y ya lo he dicho en algún pleno, oye, vamos a ceñirnos a los debates desde el punto en el que estamos. Ya las consideraciones políticas, cada grupo político tendrá que las podrá hacer donde quiera, pero bueno, porque a veces surgen cuestiones que se apartan completamente de los puntos que estamos en debate. Tirantez, bueno, un poco también la labor de la oposición, también, yo no voy a cuestionar en absoluto, siempre que se ajuste, digamos, a la legalidad y a las reglas del juego, y un poco con los límites, digamos, razonables del respeto mutuo, que yo creo que ese, por nuestra parte, ha existido y seguirá existiendo, y desde luego por la mía también, me refiero a por la parte de la acción del gobierno. Y bueno, y unas veces estaremos de acuerdo en los temas y otras no. Nosotros respetamos la acción de la oposición, la labor de fiscalización, las iniciativas que quieran plantear, y bueno, aquellas que sean de interés para Fuerteventura las apoyaremos, y cuando, lo hemos repetido en varios plenos, cuando simplemente buscan el oportunismo político sobre temas en los que ya se está trabajando y están los expedientes en marcha, no tiene sentido estar continuamente pronunciándonos sobre acuerdos políticos en ese tema, que además se les está dando cuenta a la oposición y a la Corporación General de las acciones que están en marcha, y yo desde luego no creo que estemos por parte del gobierno generando ninguna situación de crispación política, porque además no es bueno. Pero bueno, los acuerdos políticos en unas ocasiones son unos, en otras ocasiones son otros, legítimos, ¿no? Porque esas son las reglas del juego democrático. Evidentemente estos cambios que ha habido en la legislatura, desde luego no creo que sea lo deseable para la eficacia en sacar los temas adelante, pero bueno, a veces se dan. Nosotros comenzamos la legislatura, y en lo que a mí respecta, en un pacto de gobierno que fue por el que apostamos. Había diferencias, y yo creo que si hemos sido respetuosos con el pacto de gobierno, que esas diferencias no tuvieron trascendencia a la opinión pública ni a los medios de comunicación, que hacen muy bien su trabajo, pero esto en temas no tuvo trascendencia. Cuando llegó un momento que la situación ya era insostenible, tomamos Marcelino y yo una determinación que supuso que nos cesaran, bueno, y a partir de ahí cada uno toma sus decisiones, y es verdad que ha propiciado un cambio, digamos, en cuanto a los acuerdos políticos en Fuerteventura que afectan a distintas instituciones. Yo personalmente no suelo perder mucho tiempo en debate político, porque realmente estamos aquí para intentar resolver los problemas de la gente de Fuerteventura, impulsar aquellas acciones que sean buenas para la isla, y bueno, y lógicamente estamos representando a distintos partidos políticos, y es normal y legítimo que en lo que es, digamos, los resultados políticos, cada partido después haga balance de la gestión que se hace. Eso es legítimo en las sociedades democráticas. Bueno, y que la situación que se ha dado no era la deseable, no, pero también es verdad que para que los gobiernos funcionen, por eso comenzaba diciendo que ahí es fundamental la transparencia, que sean gobiernos cohesionados, coordinados, porque eso va a redundar en la eficacia de los temas que salen adelante, y así lo estamos haciendo el nuevo gobierno del Cabildo. Y cooperamos con todos los ayuntamientos de la isla, como nunca, porque tenemos también por primera vez en este nuevo grupo de gobierno, un plan exclusivo de cooperación municipal en obras y servicios municipales, en el que decía antes del apoyo del Cabildo a mejorar los equipos humanos de las oficinas técnicas municipales para que salgan adelante, siendo conscientes de que en la situación que tenemos ahora mismo, sanitaria y económica en Fuerteventura, el Cabildo tiene que jugar un papel de cooperación con los ayuntamientos, especialmente con los más necesitados, y cooperamos con todos, independientemente de las siglas políticas de quienes los gobiernan. Después, en el discurso, se puede hablar que si mano negra, que si las cosas, y creo que estamos, lo veremos, porque bueno.
Presidente, en la línea que lo que está hablando, si no le interrumpo, solo sí. para seguir con lo mismo, más o menos, ¿no? Hoy leíamos en la provincia que Fuerteventura ha perdido un 30% de su PIB. Un 30% del PIB en Fuerteventura, a mí no se me ocurre cómo calcularlo, pero me parece que es una porrilla de millones que vamos, que no pueden, ni los europeos nos van a salvar de la que se viene, ¿no? La sensación de la pequeña y mediana empresa cada vez es más dura, las grandes empresas empiezan a temblar con lo que pueda venir. Hoy empiezan a llegar los ingleses, efectivamente, pero también es verdad que están llegando casi hasta los vacunados. Un 45% de los nuevos casos en Inglaterra son de personas vacunadas. Todo esto asusta, cada vez asusta un poco más. El Cabildo, como usted dice, pues tiene diferentes planes como para intentar que la economía majorera funcione. Se me ocurre, a mí no se me ocurre, ¿cómo puede el Cabildo avanzar para que esta isla no se meta en el colapso económico que todo parece indicar? No digo que ocurra, no quiero ser catastrofista. Recuerdo algunos proyectos antiguos que tenía el señor Lloret en el Cabildo de Fuerteventura, como aquel proyecto que tenía de unir Lanzarote y Fuerteventura con un puente, con un túnel. Ese tipo de obras tienen algún sentido, podrían. En fin, eran obras que polémicas en un aspecto, pero en otras, pues bueno, puede plantar. Ahora que hay una lluvia de millones de Europa, ¿se puede usar para esa o para otro tipo de circunstancias que relancen la economía en la isla?
Bien, bueno, evidentemente esa no, en el caso de que fuera un tema que pusiéramos sobre la mesa ahora, no sería tampoco la obra que nos sacaría de esta situación, porque sería un tema que tendría que comenzar a tramitarse y que no va a ser, digamos, próximo en el tiempo. Bueno, sobre este tema yo creo que se ha polemizado, bueno, yo creo que más por posturas políticas que otra cosa. Yo procuro evitar entrar en polémicas innecesarias sobre este tema, porque al final desvirtúa lo que de verdad puede ser interesante. Y aquí, más que el puente o el túnel, y en mis reflexiones siempre lo he dicho así, yo evidentemente creo firmemente en la posibilidad y en la necesidad de unir físicamente Lanzarote y Fuerteventura, a pesar de que no es de las prioridades que tenemos ahora mismo. Pero antes de entrar en el debate que si puente o túnel, aquí lo que hay que pensar es si a Lanzarote y a Fuerteventura le interesa un rumbo común en Canarias, y eso es lo de verdad importante.
Pero en este momento una obra de ese tipo no vendría a solucionar parte de esa caída de un 30% del PIB, por ejemplo.
Lo que vendría a solucionar en gran medida el posicionamiento de Lanzarote y Fuerteventura en Canarias es si vamos juntos y vamos de la mano. Sí. Porque somos, pues ya prácticamente 270.000 habitantes, que no es ninguna tontería. O sea que la gestión conjunta de estas dos
millones,
islas...
9 millones de turistas casi.
Efectivamente, seríamos el primer mercado turístico de Canarias y desde luego yo creo que del país. Lanzarote y Fuerteventura conjuntamente. Son islas paisajísticamente complementarias, o sea que el que venga aquí, si va a ver Lanzarote, no va a decir, mira, esto es lo mismo, no sé a qué vine, todo lo contrario, son islas diversas y complementarias en lo turístico, en el sector productivo, en fin, yo creo que tienen muchos valores para que haya una gestión conjunta que nos fortalece en lo turístico, que es el principal valor que tendría esa gestión conjunta, por la posibilidad, oye, el paquete turístico es pague una y visite dos. Aquí, quienes igual los cimientos que empiezan a moverse un poco son los de Tenerife o Gran Canaria, porque estas dos islas juntas tienen una fortaleza no solo en Canarias, sino en el conjunto del Estado. Y ese es el principal valor que hay que poner en marcha. Y después, 270.000 habitantes tienen que tener un trato diferencial en el conjunto de Canarias, porque los servicios que se prestan a la población, ojalá pudiéramos decir que todas las islas tengan de todo y al mismo nivel. Por ejemplo, en lo sanitario nosotros estamos condenados, las islas no capitalinas, a tener hospitales de referencia en Gran Canaria o Tenerife. Bueno, pero ya 270.000 habitantes justificarían, por ejemplo, servicios de ese nivel en estas dos islas. Y servicio universitario, y yo creo que por ahí es donde tenemos que empezar a caminar, que es bueno para Lanzarote y para Fuerteventura que haya un rumbo común en la demanda de servicios básicos y en la gestión turística conjunta de estas dos islas. Y además pueden unirse porque lo que no es un disparate ni técnico ni económico, y solo, digamos, el paquete turístico pagaría la posible inversión de 800 o 1.000 millones, que es lo que se encargó en la legislatura pasada al Cabildo. Están los documentos hechos, y si usted me pregunta a mí qué es un debate sobre el que debemos seguir opinando, yo le diría que sí. Ahora, ¿qué es una acción inmediata que va a resolver lo que tenemos para ahora? No, eso toca seguir hablando, porque lógicamente son actuaciones que llevan...
¿Cómo resolvemos lo que tenemos delante, señor Lloret?
Yo trataba de decirlo al principio, ojalá esto no es una varita mágica, nos va a costar bastantes años, porque... Y la hipoteca que va a tener ya no Canarias ni Fuerteventura, Europa, de la situación de la pandemia, nos va a durar para mucho. Con lo cual, tenemos, por eso decía, aquí no basta solo, digamos, en coger recursos públicos y atender a los más necesitados, porque si no emprendemos otras acciones, los más necesitados cada vez serán un mayor número, y al final llegaremos a una situación que no hay recursos públicos para poder atender sus demandas. Ahora hay que hacer ese esfuerzo, porque hay gente que no tiene nada y el dinero tiene que llegar, porque lo hemos puesto, y el Cabildo hemos hecho el mayor esfuerzo, yo creo que en la historia del Cabildo, en que este dinero llegue a los ayuntamientos, porque son los ayuntamientos, a través de sus servicios sociales, quien tiene que hacer efectivas esas ayudas. Que estamos viendo, porque nos llega la problemática de que todos no están funcionando igual de bien, y aquellos que no están funcionando igual de bien, seguimos insistiendo en esa voluntad de cooperar, porque lo importante es que los recursos lleguen a familias necesitadas. Tenemos que salvar este año como sea. Por eso hemos puesto este paquete de 11 millones de euros en ayuda a pymes y autónomos, que en el estado de alarma pudimos conceder de modo directo, y ahora tenemos que elaborar unas bases, sacarlas a convocatoria pública y hacerlo cuanto antes. Y creo que ha habido una actuación diligente del nuevo gobierno y de la vicepresidenta Lola, de la consejera, que es consejera de Hacienda, en elaborar las bases junto a su con sus servicios, por supuesto, y sacarlas para concederlas cuanto antes. No es fácil hacer expedientes administrativos de esta magnitud. Hablábamos del paquete de inversión pública, esto no lo hemos inventado el gobierno del Cabildo. En todas las crisis a lo largo de la historia, las crisis económicas, la inyección de infraestructuras públicas y servicios públicos, en definitiva de licitación de obra pública, ha sido fundamental. En esa parte estamos, y bueno, esto tampoco es fácil, poner la maquinaria en marcha, pero iremos viendo conforme avance el año y conforme avance la legislatura si conseguimos los objetivos que nos proponíamos o no. Estoy convencido de que sí, que lo vamos a conseguir. Y yo no me he cansado de decir nunca que aquí es fundamental dar facilidades a la iniciativa privada, porque todo esto que estamos hablando, todo el esfuerzo que hagamos las administraciones públicas, por sí solas no vamos a ser capaces para salir adelante de esta situación. Y la iniciativa privada en todos sus niveles, desde un cuarto de apero a una vivienda, a las actuaciones relevantes que sean positivas para Fuerteventura, eso sí, las relevantes, tendremos que analizar las alternativas y buscar las mejores localizaciones, primero que sean buenas para la isla, y buscar las mejores localizaciones para compatibilizar el que sea una iniciativa positiva con las afecciones al medio ambiente o a la población que pueda haber. Y dentro de ese capítulo, por supuesto que están las renovables, pero bien localizadas y que no generen problemas innecesarios, porque, como decía antes, algunas de las actuaciones se podían haber evitado los problemas sociales que se están generando.
Presidente, si quitamos a la isla de Fuerteventura el tramo o los tramos que se han trabajado del eje norte-sur en los últimos años y en la actualidad, ¿qué obra de referencia hay con tanto gasto de dinero público que se lleva a cabo? Porque vamos, ahora mismo estamos asistiendo, no sé cuántas veces ha intervenido sobre la mediana que va del hospital hasta el aeropuerto. Primero, porque iba jardinada y no se jardinó. Segundo, porque iba iluminada y no se iluminó nada más que una parte. Luego, porque había que cubrirla y se cubrió con hormigón. Eso sí, primero pusieron las bases para la farola. Ahora están rompiendo el hormigón para meter el tubo para unir la farola. Y no sé, y además han montado ahí una especie de defensa, no sé si defensa o de qué, parece antiaéreo, una frente junto a los vecinos de lo alto del parador, y la otra, justo en la propia avenida, en la zona de la circunvalación. Si quitamos el eje norte-sur, ¿cuál es la obra de referencia de los gobiernos anteriores y de este gobierno en la isla de Fuerteventura?
¿no? Nosotros como gobierno insular tenemos unas cuantas obras que además, que lo he dicho por encima, tenemos, por un lado, el Plan de Cooperación de Obras y Servicios Municipales, que por primera vez se impulsa, más con carácter plurianual, 2020-2024, que tiene 60 millones de euros. En este año tenemos 15 millones de euros de inversión pública, que estamos en un proceso, y tengo que agradecer el compromiso de los servicios del Cabildo en general, de infraestructura, que impulsa los expedientes y todos los servicios transversales que intervienen, desde contratación, intervención, en fin, Hacienda, para sacarlos adelante. Desde que tomábamos posesión el nuevo grupo de gobierno, ya hemos puesto en marcha las comisiones técnicas que hicimos con todos los ayuntamientos, que entonces es para atender necesidades municipales. Ayuntamientos que tienen más capacidad, otras que tienen menos. Nosotros hemos tratado de dar respuesta a todos los que nos han pedido los ayuntamientos. Pero eso van a ser 60 millones de euros en 4 años. Tenemos 15 para este año, que van a mejorar los servicios municipales. Algún ayuntamiento ha dicho que si se castiga, que si no se castiga, que si hay mano negra. Yo ahí no procuro perder mucho el tiempo, porque yo creo que al final daremos cuenta de los resultados que conseguimos. El plan hidráulico de renovar todo el sistema de abastecimiento de agua potable, por primera vez tenía que haberse hecho hace ya unas cuantas legislaturas, pero lo estamos impulsando este grupo de gobierno. Hemos sacado adelante las obras de emergencia, vamos ya por unos nuevos 10 millones de euros de inversión en esta legislatura, que igual esos 9 días es más que lo que se ha hecho en 2 o 3 anteriores, pero no es objetivo cumplido. Hemos mejorado mucho y veremos ya, y estamos viendo que este verano no tenemos los mismos problemas que teníamos el anterior. Fue un tema que me tocó impulsar, las obras de emergencia desde la Consejería de Infraestructura, en coordinación con Aguas, con el Consorcio, con el Consejo Insular de Aguas, y ese plan está en marcha y estamos abordando lo que va más allá de esta legislatura. Por ejemplo, la nueva planta desaladora del sur, porque no solo tenemos que hacer las obritas pequeñas, hay que acometer lo que es una renovación integral del sistema de abastecimiento de agua potable en nuestra isla, 160 millones de euros, y está en marcha. Ahora va a salir otro paquete importante de licitación de obra y también la licitación de los estudios y los proyectos técnicos necesarios para poder culminar ese plan. En materia de carretera, que el Eje Norte-Sur está en el convenio del Estado, nosotros no vemos por qué no se pone en marcha todos los tramos que faltan, y así se lo trasladamos al consejero en la visita que teníamos, al viceconsejero y al director general, que tienen que estar en marcha todos los tramos, porque y el plan insular no es un impedimento, porque tenemos mecanismos, de la misma forma que estamos con la residencia del sur o el parque tecnológico. El artículo 123 permite que los tres tramos, grandes tramos que faltan, aeropuerto Pozo Negro, Pozo Negro Cuchillete y Cuchillete Mata Blanca, yo diría 4, y el acceso al puerto de Morrojable, que ese es un tramo complicado, porque ahí habrá que ir a soluciones de estructuras, túneles, va a ser poca longitud, pero va a ser bastante caro y complicado ambientalmente de tramitar. Esos 4 tramos tenían que estar en marcha, los 4 tramos, por lo menos los expedientes administrativos de los proyectos, porque hasta que no estén los proyectos, y aquí el camino crítico es la viabilidad ambiental. Ya en las reuniones que yo mantuve como consejero, le insistía al director general y al viceconsejero y al consejero de la necesidad de poner en marcha todos los tramos. La responsabilidad del gobierno de Canarias, el Cabildo, lo estamos exigiendo, pero no solo eso. La semana pasada firmaba un escrito dirigido al consejero de Obras Públicas para hablar de los tramos que faltan del Eje Norte-Sur, de un convenio que ya llevamos, pues creo que fue el de finales del año 2020, después de estar unos meses consensuando, que hemos enviado para nosotros acometer otras obras, no las del Eje Norte-Sur, que no son competencias y escapa a las posibilidades del Cabildo, que consideramos necesarias, pero como estas son obras que afectan a las carreteras de interés regional, necesitamos este convenio y la autorización del Gobierno de Canarias. Por ejemplo, el desdoblamiento de aeropuerto La Salina, que está planteado en ese convenio, y el Gobierno no nos ha dado respuesta, que ya estamos dispuestos a ejecutarlas con fondos del Cabildo, porque no podemos esperar a tener el Eje Norte-Sur en el tramo aeropuerto Pozo Negro para acometer este tramo, que eso en servicio no va a estar antes de 8 o 10 años, no nos vamos a engañar, ejecutado el tramo aeropuerto Pozo Negro del Eje Norte-Sur. Ahora, nosotros en 2 años podemos tener ejecutado el desdoblamiento de aeropuerto La Salina, por lo menos, digamos, que es la zona que más saturación tiene detrás. Pero para eso necesitamos el convenio con el Gobierno de Canarias. Les decíamos en la visita, cuando inaugurábamos las obras complementarias del tramo Costa Calma-Pesenescal, que que no repitamos en Parque Holandés lo que nos pasó abajo, que se por las razones que fuera, se optó por un semienlace y años después ha sido mucho más complicado completar el enlace, que ahora en el Parque Holandés lo que procede es un enlace y que lo acometamos. Estamos en la fase de obra y llegaríamos a tiempo, y lo creo que lo que toca es completar el enlace y resolver todos los movimientos. Todas esas acciones se las estamos pidiendo al gobierno de Canarias, pero necesitamos, y yo lo que sí espero, que las tensiones políticas o disputas políticas o consideraciones políticas no estén afectando al tratamiento del gobierno de Canarias con Fuerteventura, porque estos son temas de interés para la isla y de interés para sus vecinos. Nosotros estamos dispuestos a hacerlo. Son competencias regionales. Si el gobierno nos dice no, que lo asume, perfecto. Pero a eso ya la semana pasada mandado un escrito, porque estos expedientes llevamos tiempo solicitando al gobierno de Canarias que se pongan en marcha y no vemos que se proceda. Y lo otro es sencillamente un convenio y nosotros asumimos la ejecución de las obras. Y en materia de carretera, bueno, va a haber una licitación importante ahora, lo primero, los refuerzos de firme, donde asumimos la responsabilidad, el retraso que lleva, digamos, y la necesidad urgente que tenemos nosotros como Cabildo de Fuerteventura en mejorar la situación de muchísimas carreteras de la isla.
8 minutos nos restan,
Es que nosotros en Fuerteventura casi todo va con retraso. Yo no sé qué es lo que nos pasa, ¿no? Se habló un montón de la Ciudad de la Justicia, de esa maravilla que se iba a hacer, de nuevos edificios judiciales. Se ha hablado un montón de nuevos servicios a instalar de oncología, en el hospital, del centro de referencia sanitario en el sur, de centros de salud que están por ahí todavía pendientes. Y se habla y se habla y se habla, pero no se hace nada, presidente. Yo no sé qué pasa con Fuerteventura. No sé si no tenemos gente que sepa demandar donde hay que demandar, pero...
Hombre, nosotros estamos haciendo una labor desde el Cabildo, coordinando las acciones con los ayuntamientos, analizando las distintas necesidades en todas las materias educativas. Hacíamos una reunión, la consejera María Saavedra y yo mismo, apenas una semana y media, 2 semanas, si no recuerdo mal, con todos los concejales de educación de los distintos municipios para analizar precisamente en la línea que tú estás comentando, pero oye, las deficiencias que tenemos en la isla e ir juntos en las demandas, algunas, al gobierno de Canarias, porque bueno, las competencias de los ayuntamientos son de limpieza y mantenimiento de los centros educativos. Vemos que el plan de infraestructuras educativas va con bastante retraso, el plan regional. Y ahí nuestra labor es demandar que se haga cuanto antes. Lo mismo desde un punto de vista sanitario, que ya estamos preparando esa reunión. La de carretera, le acabo de decir, en las acciones que trascienden a la acción del gobierno insular, lo que estamos haciendo es querer ir de la mano con el gobierno de Canarias. Nosotros ahí sí que no entramos en absoluto en disputas políticas que compliquen la tramitación de los expedientes que le interesan a Fuerteventura, pero tampoco vamos a aceptar que por consideraciones políticas se bloqueen acciones en Fuerteventura, y ahí seremos muy claros. Queremos ir de la mano, estamos haciendo con la corrección institucional que procede, solicitando esas reuniones y que se pongan en marcha estos expedientes necesarios para
nuestra isla. Me gustaría, Santiago, solamente una cuestión, porque me gustaría que no nos fuéramos aquí sin planteársela, porque en Puerto del Rosario la gente pues parece que habla más de eso que del eje norte-sur, porque jamás es una competencia de ustedes del Cabildo, según tenemos entendido, que es la avenida Juan de Betancourt. Que no se hace, que ahí se habla, que si no se pueden quitar las palmeras, que eso hay que hacer una doble vía. No sé cómo está ese asunto, cómo lo ven desde el Cabildo, presidente.
Mira, en la avenida Juan de Betancourt, yo lo he dicho, las complicaciones que ha tenido el expediente, que es un proyecto que viene de la legislatura pasada, que mantenía un único carril de circulación y que suprimía la vegetación en la mediana, que reducía la mediana. Hay ayuntamiento y Cabildo estuvimos de acuerdo en que no era la solución que interesaba a esa arteria. Y vamos a elaborar un nuevo proyecto en la línea que usted plantea. Y es una arteria principal de comunicación, necesita 2 carriles por sentido. Queremos mantener, digamos, desde un punto de vista estético, una mediana ajardinada con la presencia de palmera. Obligará a trasplantar algunas, eso es inevitable, pero bueno, ha habido actuaciones y si se hacen bien no tiene por qué complicarse, y las obras son molestas, y en ese expediente estamos trabajando. Y la decisión que tomé en su momento como responsable de carretera, porque efectivamente esa sigue siendo red insular, es hasta que esto lo tengamos resuelto, acometer lo que ya no podemos esperar más, que es el estado del firme. Se va, bueno, creo que a principios de agosto comienza ya la primera parte, que va desde la Avenida de la Constitución hasta la altura del Centro de Salud. Comenzamos a faltarla ahora en los primeros días de agosto, que ya está adjudicada, y en otro lote va desde el Centro de Salud hasta la circunvalación, que ese probablemente será ya por octubre, una cosa así, porque estamos culminando el expediente para someterlo a licitación pública. A veces hay dificultades administrativas, se nos ha atrasado más de lo que, desde luego, de lo que yo hubiese querido, pero afortunadamente lo que es el estado del firme en la primera parte, bueno, en los primeros días de agosto queda resuelto, y la otra en octubre, y el año que viene yo espero que estemos ya con lo que son la obra de definir de verdad cómo tiene que ser esa arteria principal, de una de las arterias principales de la capital. Administrativamente las cosas son como son, a veces se nos retrasan. Teníamos una reunión la semana pasada con los vecinos de Tejuate, que también nos hablaban de la mejora de la vía, la que va de Tejuate hasta Triquibijate. Y hablamos con claridad, y esto no es mano negra a ningún ayuntamiento, no es una carretera del Cabildo. Está en marcha también todo el estudio de la red insular de carreteras para ver cuáles tienen que formar parte de la red insular y cuáles no. Pues, por ejemplo, la carretera de Triquibijate a Nuevo Horizonte tampoco es red insular, y esa parece que es lógico que forme parte de la red insular, que es la conexión de Betancuria y Antigua con el castillo o con el aeropuerto. Ese estudio ya está en marcha para, se podía haber hecho antes, pero lo estamos haciendo ahora, no se había iniciado hasta esta legislatura. Pero además le ofrecíamos salida a los vecinos, y esto no es una disputa de si esto es tuyo, esto es mío. Vamos a ver, si es necesario, por ejemplo, actuar sobre aquella carretera, y es necesaria la cooperación del Cabildo, está el plan de cooperación de obras y servicios municipales, y se lo decíamos al ayuntamiento, que anunciaba que tenía una inversión prevista de unos 60.000 euros para cambiar alguna barrera de seguridad y algunas señales, que creemos que es insuficiente. Eso para poner aquella carretera en condiciones, no creo que menos de 1.5 millones, 2 millones de euros será necesario, de ese orden de magnitud. Y si el Cabildo tenemos que cooperar, lo haremos en ese plan, pero nos lo tiene que solicitar el ayuntamiento, sí. Nosotros ahí atendemos.
Pero es un peligro, ese tramo Triquibijate-Tejuate es un peligro porque es muy estrecha.
Esa carretera, ya estamos en el estudio, está haciéndose la justificación para incorporarla a la red insular de carretera, pero no hace falta esperar a eso para poder actuar sobre ella. Si el ayuntamiento nos lo solicita, y así se lo decíamos a los vecinos, estaban también los representantes municipales, podemos actuar sobre ella de inmediato a través del plan de cooperación de obras y servicios municipales, pero nos lo tiene que solicitar el ayuntamiento al Cabildo.
Bien, pues, presidente, antes de despedirle ya, como soy y oré, como hombre de la política, ¿alguna espera, otea, alguna novedad política en este? Ya nombraba a Tero antes, a Tuineje, y nombraba varios sitios. Se habla también de que las siglas bajo las que usted está, de AMF, también plantea un castigo al PP por el incumplimiento en Tuineje. ¿Otea, usted un verano tranquilo?
Bueno, aquí no es castigo. Nosotros, los acuerdos políticos son los acuerdos políticos, todos son igual de legítimos. Yo decía, bueno, que la legislatura comenzó con unos acuerdos políticos iniciales. Yo, si a mí me preguntan, ya como vecino de Fuerteventura, creo que el Partido Socialista se equivocó cuando cambió de estrategia política, pero bueno, cada grupo político toma sus decisiones, y en concreto cuando, bueno, quiso, digamos, tomar una estrategia distinta, poner a un lado a AMF, Asambleas Municipales de Fuerteventura, en este caso, e incluso tomar la decisión de cesarnos a Marcelino y a mí, cuando lo que habíamos hecho es discrepar en una serie de cuestiones internas. Mira, hasta aquí hemos llegado, de esta forma no estamos dispuestos a gobernar, y ahora se pudieron haber reconducido las cosas, quisieron tomar ese camino, y eso ha dado que a nosotros nos cesaron, y a partir de ahí cada uno libremente toma la negociación.
Pero esa parte la conocemos
política
poco
que quiera. Efectivamente,
tenemos un agosto,
se toma otro acuerdo político que vincula a Cabildo, a Tuineje y Pájara, bueno, por parte de AMF. Yo creo que el alcalde de Pájara, Pedro Armas, lo ha dicho, él no estaba incómodo con el pacto de gobierno anterior, pero cumplió su acuerdo. Tuineje está también incorporado, que es un poco el planteamiento a ese acuerdo que vincula Cabildo, Tuineje y Pájara, y bueno, Puerto Rosario ahí depende de otras estrategias, que no, ahí no hay ningún objetivo de inestabilizar instituciones, ni mucho menos, pero sí es verdad que hay estrategias políticas, y esta es la que ahora mismo está acordada por los tres partidos, que no es a mí a quien corresponde, pero bueno, sí que me lo han confirmado, Coalición Canaria, Partido Popular y Asambleas Municipales de Fuerteventura. Y lo que sí que ha hecho es, bueno, tanto Coalición Canaria como Asambleas Municipales de Fuerteventura, pedir al Partido Popular que cumpla su acuerdo en Tuineje. Nosotros, en lo que nos afecta, hemos dicho que por nuestra parte no hay inconveniente. No es que tengamos, digamos, inconvenientes en el gobierno local con el Partido Socialista, pero esa es lo que se suscribió en su momento, y nosotros no seremos dificultad. No seremos una dificultad, y ahí estamos en el gobierno, seguiremos en él, si quieren que si formemos parte del gobierno, eso sí, respetándose nuestras áreas. Ha habido alguna incidencia por la decisión de la alcaldesa, que sí que se ha trasladado, que no se comparte la decisión que tomó de retirar áreas a uno de los concejales de la MEF, en concreto a Tomás Torres. Igual lo hace porque esto de la política, mucho más que rumbos políticos o ideología, a veces son más las matemáticas que otra cosa. Igual, bueno, lo hace en la confianza de que tiene 9 concejales que le permiten tomar esas decisiones. También nosotros esa parte la hemos analizado, y en una situación como esa, desde luego, yo creo que debía primar la lealtad, yo me atrevería a decir que hasta el agradecimiento, porque
se hay la cuestiones de
en la vida que yo creo que son más importantes que la política. Yo creo que ahí, en el caso concreto del Grupo MF en Tuineje, se actuó, yo creo que desde un punto de vista de generosidad por el grupo político municipal, y en este caso lo digo con humildad por mí mismo, que quise, digamos, dar la oportunidad. Además, lo tenía planteado desde que estábamos en la oposición en Tuineje. Bueno, yo, con la responsabilidad de áreas que tenía en el gobierno insular, creo que las personas se merecen tener una oportunidad cuando quieren participar en política, pero yo creo que también hay que estar después a la altura de esas circunstancias, y en la vida yo creo que, bueno, creo que hay que ir de frente, ser leal, y desde luego también yo me atrevería a decir que ser agradecido es importantísimo también en la vida.
Don Sergio Oret, Tero Brito, gracias por acompañarnos en esta temporada, al igual que José Yubarma.
Un placer.
Nos vemos, si ustedes así lo desean, el próximo 7 de septiembre, creo que es la fecha, lunes, en que reiniciamos nuestra programación. Gracias también a don Sergio Oret por acompañarnos en este último programa de esta temporada, y bueno, pues esperamos verle en la próxima también, y bueno, pues ya podremos tomar el pulso a que cómo ha ido el verano. Esperemos que, bueno, y que se abra la puerta del cabildo, diga, que me parece pasar por ahí y ver que hay que entrar por una puerta lateral, a ver si se abre la puerta del cabildo, que
a ver si salimos ya de esta situación.
Demasiado tiempo con la puerta cerrada. Gracias por estar con nosotros, por acompañarnos, y a todos ustedes, gracias por seguirnos en este apartado dentro de nuestra programación. Ahora nos vamos ya con un espacio para la cultura, y luego hablaremos, como cada lunes también, el último despacho de Parlamento, la actividad parlamentaria en Radio Sintonía. Saludos cordiales.
Refrescante. Radio Sintonía. El verano nos sienta bien.